¿Comenzamos?
Un animalito lastimado lo que necesita es atención y cariño, como un niño. Te llama la atención, ¿me entiendes? Quiero que me atiendas, quiero que me frotes, que me fricciones, que me acaricies. Y eso ellos necesitan. Te digo, hemos rehabilitado a 3-4 perritos que han llegado prácticamente sin poder caminar y los hemos entregado saltando. ¿Por qué? Porque ellos han convivido con nosotros. Les das algo de comer, ellos quieren saltar, quieren jugar, quieren una caricia. A veces están haciendo alguna travesura, entonces tenemos que llamar la atención, no golpeando. Tenemos también nuestras técnicas.
Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de api caliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel.
No estaba muerta, andaba de parranda. Ya quisiera haber estado de parranda. ¿Cómo están, querida audiencia? Mi nombre es Laura, host de Charlas de Api con Pastel Podcast. ¿Cómo han estado? Los he dejado sin podcast durante 2 semanas, van a disculpar. Aquí en este lado de la luna he estado experimentando unos cambios estructurales de vida, así que bueno, he tenido que priorizar esos asuntos y dejar el podcast en pausa para no afectar la calidad de producto que me gusta traerles semana a semana. Sea cual fuera, estoy muy feliz de estar de nuevo acá con ustedes grabando esta intro y, bueno, ansiosa de presentarles lo que va a ser este episodio. Algo que quiero contarles antes de iniciar la intro oficialmente es de que el podcast va a atravesar una serie de cambios. Entre ellos está la frecuencia en la cual vamos a publicar episodios nuevos. Hemos pasado de publicarlos semanalmente a publicarlos 2 veces al mes, o sea, un episodio nuevo cada 2 semanas. Así que estén atentos, atentas, prendan sus notificaciones, suscríbanse desde cualquiera de las plataformas de las que nos escuchan para poder recibir la alerta de episodio nuevo. Todo cambio trae consigo una especie de revoltijones que, una vez asimilados, hacen que podamos encontrar una nueva normalidad. Entre otras noticias, no sé si muchos de ustedes ya sepan, pero bueno, normalmente hago entrevistas online, vía Skype, con personas que están mayormente en Bolivia. Y hay veces en las que la conectividad sufre bastante y bueno, este ha sido uno de los casos. Quizás hayan cortecillos por ahí, por allá, pero en realidad no interesan porque el contenido en sí es muy, muy valioso. Y bueno, empecemos. En esta semana, en este episodio, les traigo a un ser humano, a un super ser humano. La labor rescatista que lamentablemente aún hoy pocos seres humanos activos realizan es admirable y digna de ser más visibilizada y explorada, en mi opinión. Es por eso que quiero empezar esta intro extendiendo mi agradecimiento infinito al universo por haber puesto a Marina Vargas en mi camino para precisamente permitirme y permitirles a ustedes ver más allá. Marina, una mujer de mente y corazón amplios y a quien admiro muchísimo por la gran labor que lleva adelante día a día rescatando y rehabilitando a animalitos en situación de calle y en situación de abandono, se sentó junto a mí a la distancia y me contó acerca de lo que ha sido hasta ahora su misión de vida. En este episodio hemos llorado, hemos reído, hemos puteado, pero lo más lindo ha sido que hemos conectado a través de nuestro amor por los animales. Un amor que la ha llevado a fundar el proyecto Casa Refugio, un espacio en el que animalitos abandonados o en situación de calle reciben la oportunidad de ser tratados con la dignidad, amor y respeto que merecen. Pero también un lugar que le ha dado a ella la oportunidad de redimir parte de la ignorancia, desapego y egoísmo que lamentablemente caracterizan aún a la raza humana especista. ¿Qué pasa cuando dejas de lado tu comodidad para ayudar involucrándote activamente? ¿Qué espera al otro lado del dolor? ¿Cómo es que puedo ser un ente de cambio? Escucha una o más respuestas en este episodio. A veces es más sencillo de lo que crees. La clave es empezar por uno mismo. Así que ponte cómodo, tráete un tecito, pipocas, una cervecita, lo que guste. Y también unos pañuelos porque es bastante posible que se te salgan unas cuantas lágrimas por aquí y por allá. Como es de costumbre, te recuerdo que puedes visitarnos en Instagram y Facebook durante la semana en charlas de API con pastel o en realidad cuando gustes. Lo lindo de las redes es que nos permiten compartir más detalles acerca de nuestros invitados y obviamente interactuar más directamente como la comunidad que somos. Recuerda suscribirte, como ya había mencionado antes, desde cualquiera de las plataformas de las que nos estés escuchando para ser notificada apenas salga episodio nuevo. Y si es que nos escuchas desde Apple Podcasts, agradecería muchísimo que nos dejes un comentario o dos o tres y nos regales unas cuantas estrellitas, 5 de preferencia. Éxito sería. Los dejo junto a María Vargas del proyecto Casa Refugio. Estimada audiencia, querida Marina, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en un episodio más de Charlas de API con Pastel. Digo nosotros porque en este episodio que deseábamos tener a Boris como mi co-host, sucede que vamos a tener que tenerlo a Boris en estado de fantasma porque se le han venido unos problemas técnicos. Sucede que está haciendo un ventarrón en Cochabamba que ha dejado a su barrio sin luz. Así que el pobre está que se nos va con el estrés porque realmente quería estar presente en esa charla que es muy significativa para ambos y que la estamos pudiendo materializar después de bastante tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Estoy junto a Marina Vargas, que es la almita precursora y el ser solidario detrás del proyecto Casa Refugio. Mari, muchísimas gracias por haberte dado este tiempo, por haber preparado todo para que esto sea posible. Como ya estábamos comentando antes de empezar el episodio, es todo un equipo de producción el que anda detrás tuyo para haber hecho que esto sea posible, porque tú estás a cargo de muchos, muchos, muchos seres que necesitan de ti, así que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros.
Laurita, agradecerles a ustedes. La verdad es que es un impulso para nosotros quienes hacemos este tipo de labor aquí en el mundo, te diré. Uh-huh. No somos muchos, ¿no? Somos contadas las personas que realizamos esta labor. Sí. Y bueno, cuando nos toman en cuenta es cuando a nosotros nos incentivan a seguir adelante, a seguir luchando, a pesar de las adversidades que surgen en el tiempo. Pero bueno, tratamos de continuar y de seguir siempre con el apoyo de personas como ustedes.
Me alegra mucho poder entrar a esta parte de lo que es el lado humano de las personas que tienden a simpatizar o a mí me pasa que con la conexión con los animales a veces tiende a ser más profunda que la conexión que tengo con seres humanos, por ejemplo. Hay gente que no me entiende, me dice, ¿cómo pues? Si es tu misma especie y bla, bla. Pero sucede que para mí la conexión con los animales se da a otro nivel y me alegra poder estar teniendo una conversación con otra persona que comparte esa conexión única que se tiene con estos seres, ¿no? Que tienen tanto para ofrecer. Para todos los que no sepan quién es Marina aún, Marina está detrás del proyecto Casa Refugio. Sé que ayudas a animalitos, específicamente perritos y gatitos que están viviendo en las calles. Primero, antes de hablar del proyecto en sí, un poquito más acerca de ti, que nos cuentes cómo ha empezado esta idea tuya de rescatar animalitos. ¿Qué te ha llevado del decir, ay, qué pena, pobrecito, al no, me lo llevo, lo le
te cuido? A ver, contanos.
Bueno, yo soy Marina Vargas, nacida en La Paz, Bolivia. Desde muy pequeña siempre he sido afín con los animalitos, pero nunca, la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza tener un refugio en Cochabamba. Hace casi siete años que llevo rescatando. Mi primer rescate lo entregué en adopción hace como 2 meses. He seguido con ese entusiasmo, digamos, con ese ímpetu de ayudar más que todo. Sabemos, ¿no? Varias personas, pero en síntesis, yo me dedico a tiempo completo. Hay personas que me ayudan con el alimento, sí, pero soy yo la que estoy en casa, soy yo la que estoy en el refugio todo el tiempo con mis rescatados, gatitos con mis gatitos. No hemos entregado mucho en adopción y bueno, lo que me ha llevado es eso, la inquietud, digamos, de ayudar más, ¿no? Uh-huh. De tener, sentir empatía por ellos, por el dolor, por la necesidad que ellos tienen. Aquí en Bolivia, la verdad es de que no es queja, ¿no? Pero las autoridades no ayudan gran cosa, que digamos. Uh-huh. Casa Refugio en realidad está, soy la encargada, soy la única encargada de Casa Refugio. No hay, sí hay personas que nos ayudan con el alimento, uh-huh. pero yo soy la única, no hay voluntaria, no hay voluntarios ahí, soy la única que atiende el refugio. Ahorita estamos con 16 gatitos, entre hembras y machos, y 2 gatitos.
¿Cuántos? ¿Cuántos me has dicho? No te he escuchado muy bien.
26 perritos.
26,
y 2 gatitos. Eran más, obviamente, ¿no? Pero gracias a la ayuda, digamos, de amistades, de medios de comunicación, nos han posibilitado a dar en adopción a varios guaguitas, les digo yo. Guaguitas aquí en Bolivia les dicen a mis niños, ¿no? Pero, bueno, yo a mis hijos les digo hijos y a mis guaguitas son mis perritas.
Sí, sí, tal yo también. Cuando me preguntan cuántas personas conforman tu familia, yo siempre les digo 3 porque estamos yo, mi esposo y mi gato. Así que te entiendo.
Yo soy yo y las guaguas, ¿no? Las guaguas y yo, nada más. Lastimosamente he tenido que separarme de mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 26 años, la menor tiene 24. Lastimosamente no pude encontrar una casita donde poder habitar con todos. La verdad es que es bien difícil y, como te digo, hay gente que tiene terrenos grandes, casas así vacías, pero no, o sea, no te dan una mano.
Y dime, Mari, antes de empezar el proyecto en sí, de Casa Refugio, ¿a qué te dedicabas tú?
Uy, yo era múltiple. Bueno, yo he dejado mi trabajo principal, que es comunicación social. Yo soy comunicadora, soy locutora.
Oh, okay.
Trabajaba en eso, pero lo dejé precisamente por tiempo. Bueno, a la edad de 28 años me hice cargo de mis 3 hijos. Entonces tenía que trabajar en lo que había y los medios de comunicación no me ofrecían muy buen sueldo, digamos, para poder sustentar a mis hijos. Así que tuve que trabajar en otras cosas. Uh-huh. En una de ellas, la costura, confección de mantelería para salones de evento. Uh-huh. Aquí hay bastantes salones de eventos porque somos fiesteros.
Oh, sí, la fiesta nunca falta.
Para eso, decoración de los eventos, arreglos florales con globos y manualidades que he aprendido a hacer durante el tiempo para poder también sobrellevar la situación que yo tenía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de poco a poco teníamos dos perritos, me acuerdo, del uh-huh. de Choco y del Kiwi. Ya no están. Uh-huh. Igual mi hija la encontró y bueno, no se le puede decir, ¿no? Pues más cuando te demuestran que sienten esa empatía, sienten ese mismo dolor. Entonces, más bien tienes que incentivarlos a que sean así, sean nobles los hijos.
Entonces, ¿tus hijos te ayudaban en el principio cuando empezaste a rescatar los animalitos?
Me ayudaban, pero como te digo, ahora estoy prácticamente sola con ellos.
Y dime, ¿cuánto tiempo que ya estás con el proyecto en sí, como proyecto Casa Refugio?
Estamos rescatando, rehabilitando y todo eso desde hace más de 6 años, pero en realidad involucrando a otras personas, terceros, personas que a veces ni conozco, ya después 5 años.
Ya como organización, ¿no?
Sí, porque antes solo cubría yo la comida, ¿no? no había necesidad, digamos, de pedir ayuda, de involucrar a terceras personas, casi ni me conocían, ¿no? Pero ahora claro. Ya hago más bulla porque sí o sí necesito.
Me alegra mucho que tú hayas persistido y que hayas sido perseverante con esta causa, porque me imagino que has tenido que enfrentar mucha desilusión, mucho desencanto, mucha tristeza, porque da tanta impotencia el tener que estar en un sistema que realmente, o sea, no vele por el bienestar de todos. Pero he visto que hay mucha gente ya después de dar dinero se involucran más en todo lo que es el cuidado. Me imagino que con el tema de la pandemia esto ha cambiado. Y dime, tú me has dicho que has empezado sola, con la ayuda de tus hijos. ¿Quiénes te ayudan ahora? ¿Quiénes conforman el proyecto hoy?
No hay una persona, digamos, que esté constante todo el tiempo. Uh-huh. No hay. La ayuda es de vez en cuando, digamos, ¿no? Hay algunas personas que me ayudan, digamos, con efectivo. Este mes sí, el siguiente mes no. Tal vez de aquí a 2-3 meses, pero no hay nadie a mi lado. Como para decir, bueno, yo hago esto, tú haces esto, tú haces este otro, yo hago esto. No hay. Soy yo la única que se encarga de ellos, de rescatarlos, llevarlos al veterinario, conseguir ayuda, ir a recoger alimento. Tengo ayuda de una persona que tiene movilidad, es la única persona que me está ayudando ahora. A él lo envío, ¿no? Para que vaya a recoger las donaciones, digamos, arrocillo, frazaditas, croquetas. Lo envío porque él tiene movilidad cuando yo no puedo y cuando él también dispone de tiempo.
Claro,
pero
sí.
Después otra que esté llevando, digamos, las fechas de vacunas, las fechas que tienen que recibir una vitamina o algo, las guaguas, no. Todo lo llevo yo. Y mi celular, diré, porque ahí está grabado claro. Todo, que si pierdo mi celular, pierdo mi vida, porque aquí está todo. Tengo fotos, videos de los que se han ido en adopción, de las personas que se contactan conmigo, están aquí.
Entonces estás prácticamente tú y esta otra persona.
Sí, y bueno, le ha costado un poquito adaptarse a las guaguas, pero te cuento que lo adoran, así que... A veces la gente mismo nos quiere conocer, bueno, me quieren conocer, quieren hablar conmigo y a veces nos ponemos a hablar de sus guaguas, de sus experiencias y bueno, hay gente que no puede tener una mascotita en la casa, entonces lo que hacen es ayudarnos, ¿no?
Claro,
no solo sí. A mí, sino a otros refugios más y bueno, tratan de conocer también un poco lo que se hace en Casa Refugio.
Y dime, Mari, ¿cómo empieza tu día? ¿Cómo empieza un día en la vida de Mari con sus guaguas? A ver, contame. ¿A qué hora despiertas? ¿Cómo funciona todo?
Uy. ¿Sabes? Bueno, yo generalmente estoy despierta ya a las 6:00 a.m, 6:15. Uh-huh. Me levanto. Primero las ollas, pongo la cantidad necesaria de agua, hasta eso, las mujeres somos múltiples, ¿no es cierto? O sea, podemos hacer 3-4 cosas a la vez.
Muy bien. Sí.
Entonces, mientras eso está, paro también mi desayuno. Luego tengo que entrar al patio de atrás, porque la casa se divide en dos por unas paredes. Uh-huh. En la parte de adelante están 8 guaguas y atrás están los demás, los uh-huh. más grandes, los más juguetones, los que necesitan más espacio. Uh-huh. Llevo agua limpia y croquetas.
Okay.
Tengo ya las medidas exactas de llevar las croquetas. Las llevo, mientras ellos están comiendo, sacudo sus brazaditas donde han dormido, las saco al sol, colchoncitos que deben, ¿no? Allá ellos a las 7:00, 7:30 ya están correteando ya están chacoteando. Ellos, para ellos no hay, digamos, madrugada ni nada, ellos son felices tempranito. Entonces, mientras están correteando, hasta eso ya está hirviendo mi desayuno. Voy, tomo mi desayuno, preparo después de eso las verduritas que tengo que echar a la olla, uh-huh. que es espinaca, zanahoria, a veces echo quinoa, a veces avena.
Uh-huh.
De plano, menudencias de pollo, como son las patas, corazón, uh-huh. todo lo menudo. Pollo con arrocillo, ¿ya? Eso sigue hirviendo, ¿no? Pero yo tengo que seguir con mis cosas, tengo que limpiar. Me paso otra vez al patio de atrás, alzar los pupos. Tengo que alzar los pupos. diario porque colindamos con vecinos en los tres lados. Sí o sí tiene que estar limpio. Alzo todo eso y recién me entro ahí. Como están las otras guaguas, igual ensucian, así que tengo que limpiar igual eso.
O sea que dentro de la casa también tienes a las guaguitas.
Sí, como te digo, yo solamente ocupo un cuartito, un dormitorio, y lo demás lo ocupan ellos.
Okay.
La sala, el taller, el patio de adelante, el patio de atrás lo ocupan ellos, uh-huh. A su libertad. Entonces paso a la casa, limpio todo lo que tengo que hacer y me preparo algo para el almuerzo. Todo lo de las guaguas lo hago hasta las 11 de la mañana. Tengo un abuelito en la puerta de entrada que está en la calle en realidad. Tiene su casita, pero hay que atenderlo afuera. Él no está acostumbrado a estar adentro, se enloquece, quiere salir. Entonces le pusimos una casita y a él también hay que atenderlo. Y bueno, después de almuerzo me pongo a trabajar lo que es en el taller. Ahora estoy confeccionando chalequitos para los perritos. Uh-huh. Eso estoy haciendo ahora. Gracias a Dios tengo pedidos, pero igual lo hago sola, entonces demoro mucho más claro. Tiempo. No como antes, como cuando estaba con mis hijas, la una cortaba, la otra estaba en otra máquina, yo en la una y avanzábamos más rápido, ¿no? Pero ahora solita, la verdad que se me ha hecho muy difícil también.
Bastantes labores para una sola persona conlleva mucha energía. Trabajo,
a las 5:30, 6 de la tarde están listos los platos para el patio de atrás, acomodar sus frazaditas para que duerman, cerrar las puertas un poco para que no entre mucho viento de su cuartito, uh-huh. Y me salgo a la parte de adelante tengo que atender igual, darle su sopita a cada uno, al abuelito de la calle y a los otros 6 que van a comer, porque hay vecinitos que vienen a comer, claro, en la tarde. Entonces a ellos más les tengo que dar, les alcanzo todo, meto las cosas, tengo que lavar ollas y los platos. A veces ni lo mío lo lavo, pero de ellos sí tengo que lavar. Tengo que sí o sí lavar. Yo tomo un café y lo dejo la taza ahí, ¿no? Pero de ellos sí o sí tengo que lavar. Lleno las ollas con agua en la noche y bueno, está listo todo, sus camitas también meto a la sala y ahí se acomodan ellos, ahí duermen en la sala, duermen, hay una que duerme en un bañador, pero se duerme en el bañador y nadie quiere dormir, ¿qué puedo hacer? Al estar conviviendo con ellos, uh-huh. Ya sabemos quién es el más punero, quién es el más busca pleito, ya sabemos cuál es la gruñona, cuál es la dormilona, cuál es la que come más, uh-huh. Ya sabemos, ya los conocemos, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacemos es dividirlos.
Los animalitos son animalitos, ¿no? O sea, y más aún cuando se trata de animalitos que han vivido abuso, que han vivido mucho trauma en las calles y al final de cuentas se han acostumbrado a sobrevivir nada más a través de su instinto, ¿no? Y a veces tienden a como que desarrollar esa sensación de querer protegerse y de una u otra forma es como que reaccionan, ¿no? De la forma en la que ellos puedan y me has dicho que los separas. Físicamente los pones en un ambiente distinto. ¿Te ha funcionado esa técnica de separarlos?
Sí, sí me ha funcionado porque, mira, a comparación de otros refugios, uh-huh. Casa refugio se denomina así porque los animalitos llegan a un hogar, llegan donde ellos pueden ser libres, donde pueden corretear, dormir donde quieran, comer cuanto quieran, uh-huh. Atendidos por dos veterinarios. Tengo dos veterinarios que nos visitan uh-huh. regularmente al refugio para ver cómo están, si están sanos. Me han dicho que están con sobrepeso. Están bien, entonces ellos son libres a comparación de otros refugios. Porque otros refugios lo que hacen es, no es por criticarlos, diré yo, ¿no? Es más que todo porque, ¿para qué vas a rescatar un perrito de la calle si lo vas a ir a encerrar en una jaula? Dime, o sea, no hay lógica. Para mí no hay lógica. Entonces otros refugios hacen eso, alquilan un lote, tienen en caniles, uh-huh. Y van y les dejan comida, les dejan agua, les ponen colchoncitos, los tapan con calamina sus casitas y ya. O sea, no hay un momento donde te pones a jugar, donde le llamas, donde le dices, ven, échate aquí, vení aquí, no hagas esto, salí de ahí, muévete allá. O sea, como a un niño, ¿me entiendes?
Uh-huh. Los otros refugios no hacen el... Básicamente, lo que estoy entendiendo es de que no hacen mucho, no se involucra mucho en el tema de rehabilitación. ¿Cómo haces tú la rehabilitación de los animales? Porque he visto eso de que trabajas en rehabilitar, no solamente rescatar al animalito. ¿Cómo es que has logrado rehabilitarlos? ¿Qué técnicas utilizas?
Mira, es bien sencillo. Un animalito lastimado lo que necesita es atención y cariño como un niño. Te llama la atención. ¿Me entiendes? Quiero que me atiendas, quiero que me frotes, que me fricciones, que me acaricies, y eso ellos necesitan. Te digo, hemos rehabilitado a 3-4 perritos que han llegado prácticamente sin poder caminar y los hemos entregado saltando. ¿Por qué? Porque ellos han convivido con nosotros. Les das algo de comer, ellos quieren saltar, quieren jugar, quieren una caricia. A veces están haciendo alguna travesura, entonces tenemos que llamar la atención, no golpeándoles. Tenemos también nuestras técnicas, ¿no? Agarramos un periódico, lo enrollamos, o una botella de plástica vacía, sonamos a un mueble, entonces ellos ya se asustan.
Entonces a través del sonido.
Sí, entonces rehabilitaciones de los perritos que no podían caminar con fisioterapia. Por ejemplo, a mí me ha funcionado bastante el agua de manzanilla con sal. Esas salmueras se colocan los deportistas cuando se lastiman. O sea, y eso yo hice en los perritos y me ha funcionado. Tengo un aparatito para hacer fisioterapia también, para remover los músculos. Eso les pongo, les hago también eso, les hago mover. Te voy a mandar también videos que tengo, que me han grabado así, haciendo ese trabajo, y hemos rehabilitado. Había una chiquita que estaba en silla de ruedas, utilizaba pañales, que no se sentía lo que ella hacía. La hemos quedado correteando. El mismo veterinario me dice, tú deberías estudiarme algo relacionado con esta labor. Y otro es de que tu refugio no debería ser refugio, debería ser centro de rehabilitación de perros, porque de aquí salen saltándome. Siempre él recomienda, cuando hay un perrito así bien lastimado, háblele a la señora Bari para que ella le reciba en el refugio. Y bueno, a veces yo, la verdad que con la necesidad que tengo, ya no puedo recibir tampoco para atender, porque la me despierto bien y a veces despierto mal. ¿Por qué? Por más que todo el doctor me dice, es por la preocupación que tú llevas, que tiene que haber comida, que tiene que haber una cosa, que las guaguas, que todo es en torno a tus guaguas. Entonces, tienes que aminorar eso. ¿Cómo? Me dice, trata de formar un grupo que te ayude todo el tiempo, o sea, constantemente, claro. Que sea constante. Cosa de que tú ya tengas previsto que ya vas a tener alimento y no te tengas que preocupar tanto. Y eso es lo que me lleva, porque la alimentación yo ya la corregí. Diabetes tipo 2 es de acuerdo a lo que tú comes, a lo que mal comes, ¿no? Y eso ya lo he ordenado. Ya he quitado carbohidratos, he quitado muchas cosas de mi menú. Días que despierto bien, hago todo, y hay días que no puedo ni levantarme. Es la verdad bien fregada esta diabetes. Se la puede conllevar, sí, pero si tienes preocupación,
según lo que me estás diciendo, bastante responsabilidad que está en tus hombros, y el no poder contar con un equipo con el que puedas contar incondicionalmente cada día es generador de mucha preocupación, ¿no? Porque fácil es decir delega a tal persona esto, el otro, pero si no ves que has podido conformar un equipo en el que puedas confiar ciegamente y que esté tan entregado a la causa como tú, es difícil.
Es bien complicado para mí, por eso es lo que me ha llevado, yo supongo, porque la médico de cabecera me dice, a ti lo que ha despertado la diabetes es tu estrés, porque ya me dio parálisis facial, toda la parte izquierda se me paralizó anteriormente, mucho antes de rescatar. Más que todo ha sido por mi preocupación, ¿no?, de ser responsable con mis hijos, porque en ese entonces eran colegiales todavía. Entonces, al llevar esa responsabilidad de sacar adelante 3 hijos, yo creo que me ha inducido a la parálisis. Bueno, y me fui también tranquilizando con las guaguas, ocupándome de las guaguas y todo eso, pero nunca pensé que iba a llegar a tanto.
Y hasta ahora me dices que no tienes un equipo fijo, ¿verdad?
La gente es... Hemos diré, para mí eso es una campaña, dices, mira, hay este refugio, que esto, que los perritos, que aquí, ah, sí, yo voy a ayudar, yo te voy a ayudar una vez por semana, voy a irte a ayudar a lavar, a limpiar, tal vez barrer, o a bañarlos o algo, pero es ese momento. Llegado el momento en que uno los convoca, uno está en exámenes, el otro ha viajado, el otro no puede, su papá no le dé, y a la final no hay, o sea, gente con compromiso no hay. O tienes que pagar, o sea, lo uno. A mí me salió más factible hacerlo. También soy descontenta. No, a veces veo que no lo están haciendo como yo lo hago, no lo están bañando como yo lo baño, mi guagua está incómodo y no lo hagan, déjenlo, yo lo hago. Así, por ejemplo, las frazadas, por decirte, ¿no? Le echan detergente, no, yo le echo lavandina más, ¿por qué? Porque hay que desinfectar, no, déjenlo, yo lo voy a lavar, ya, y a la final yo me quedo con todo, así, bueno, o sea, soy bien exagerada en esas cosas también, estoy tratando de poco en poco, pero ya pues yo ya me he acostumbrado también a ese tipo de rol que hacemos en la casa, porque cada 15 días se baña un grupo de perritos, hay que peinarlos, sabemos dónde tenemos que cepillarles, sabemos a quién no le gusta la tijera, sé a quién no le gusta el seto.
El bañado y cortado y todo lo que me estás diciendo, ¿con quién lo haces? ¿No lo haces sola o sí?
Tengo que coordinar con mis hijas. Claro. Mis hijas dicen, ya mami, ¿qué día toca el baño? Entonces yo les digo, tal día ya. Mis hijas bajan a la casa y a veces convocamos así a personas que nos puedan ayudar, pero no. Como te digo, no hay personas así que se comprometan con la guagua. Hay personas, no, mira Mari, por favor, pero tú tienes tu organización, aquí la gente te ayuda. ¿Creen que yo tengo la obligación de ir y rescatar a todo perrito que me presenten al frente? Y la verdad no es así. Con lo poco que reúno yo tengo que ajustarme porque a veces hay urgencias en la casa. Alguno necesita algo, alguna vitamina, alguna vacuna. No hace mucho hemos empleado una buena cantidad de dinero en antipulgas. Uh-huh. Ya había que ponerles antipulgas a toditos, no puedes ponerle a uno y al otro no. Entonces, todas esas cosas hay que prever, ¿me entiendes?, para hacer un rescate.
Claro, sí.
Por ejemplo, justo hoy día yo rescaté a un perrito muy desnutrido, piel y huesos está Laurita. Uh-huh. Lo he rescatado, ni bien lo he rescatado al veterinario. Uh-huh. ¿Cuánto se ha gastado? He gastado 50 bolivianos. Uh-huh. ¿De dónde voy a sacar eso? Si no me guardo, si no guardo algo siempre, ahí tengo algo reservadito ahí de ellos para usarlo en ellos. Todo el dinero que entra para disponer en ellos es ahí. Todo eso se maneja, ¿me entiendes? Es bien minucioso, tiene que ser minucioso, responsable y usar una táctica para que no falte. Uh-huh. Porque ponte que me quede 2 días sin comida. No, pues un hito tal vez pueda aguantar, ¿no ve? Pero tantos, no, entre ellos empiezan a molestar, empiezan a hacer travesuras y no hay cómo hacerles faltar el alimento en eso. Ahora, en cuanto a personas que quieran ayudar, como te digo, ayudan una o dos veces o a veces ni nada. No hay ese compromiso. No hay. Por eso es de que mucha gente publica a veces, no hay un perrito, ay, pero ¿por qué le has sacado solo foto? ¿Por qué no le has ayudado? No, es que yo no estaba en el lugar, me han mandado, dice. Es porque estaba en el lugar, porque no le ha dado la gana de ayudar o tal vez porque no quería comprometerse. Porque hay mucha gente así que no se quiere comprometer. Con un hito no se quiere comprometer, ¿me entiendes? A veces porque el refugio es lejos o porque la final fue pantallazo. Hay gente que le gusta la pantalla, le gusta figurar, decir, ¿no? Yo lo he rescatado, yo lo he llevado al refugio, yo todo, pero a la final no hace nada porque ese perrito sigue ahí, años está ahí, tengo 2 o 3 perritos que años están conmigo, uh-huh, que otras personas han traído y se han olvidado completamente de ellos, que ni me han preguntado si siguen vivos. Han agarrado y me han bloqueado, querido saber más. Yo no les he dicho nada porque al final comida y techo tienen mis guaguas y no tengo por qué tampoco extrañarme si ya sé cómo es la gente. Procuro mucho no trabajar con personas por esa razón. No sé, yo veo mucha hipocresía en la gente.
Sí.
No veo entrega.
Y dime, Mari, ¿tú trabajas con un solo veterinario o son varios veterinarios que te ayudan?
Son dos muy buenos amigos, uh-huh, son como hermanos creo. Han estudiado, creo, en el mismo tiempo, así que se lleva muy bien, coordinan. Si el uno no está, el otro está, pero nunca me ha faltado veterinario, jamás. A la hora que los llame en la noche, en la madrugada, lo que sea, siempre han acudido al refugio. Ellas me ayudan al 100%. A veces me hacen precio también en lo que me cobran, ¿no? O a veces me dan crédito también, ¿no? Les digo, doctor, de aquí a una semana le pagaré. También el doctor me ayuda mucho, mucho. Esos dos médicos me ayudan bastante. A veces me hago deudas enormes, pero saben que de algún u otro modo voy a pagar. De poquito o todo en junto, tal vez alguien va a ir y va a pagar todo, así. Pero increíble. De esa manera trabajo, sí.
Wow, Mari. El labor que un rescatista o en el que se involucra es realmente, es fuerte, ¿no? A todo nivel. Es difícil ponerse en tus zapatos, porque normalmente lo que tendemos a hacer es ignorar lo que está pasando, el sufrimiento ajeno, por no incomodarnos, ¿no? Es una actitud bastante humana, bastante característica del ser humano, y que te pone a prueba. Yo lo he experimentado en un nivel no tan profundo como el tuyo. Tengo una buena amiga que igual, o sea, ella no tiene su refugio, pero que ella se ha dedicado a rescatar animalitos por su cuenta. Y yo he sido parte del rescate en una etapa, digamos, pero realmente ver todo lo que ella hacía, cómo lo hacía, yo me ponía en una situación de wow, yo no podría hacer eso porque soy muy sensible y bla bla. Pero al final de cuentas no es que sea muy sensible, sino era mi propia cobardía de poder enfrentar ese dolor que no era tan, o sea, enfrentar un dolor que está a otro nivel, ¿no? Y no incomodarme con ese sufrimiento. Toma mucho valor, toma mucho coraje, mucho compromiso y mucho del dejar de lado esa actitud de querer protegerse y de no querer sufrir. Y es medio como que paradójico, porque en la vida de todos sufrimos. Como humanos es como que a veces buscamos de qué sufrir, ¿no? A veces sufrimos de cosas tan superficiales que digo, o sea, ay, total, y si me pongo a sufrir por el dolor ajeno de este animal, que sea un sufrimiento bien sufrido, ¿no? Que valga la pena el sufrimiento. Y ahí es cuando te involucras con estos dos otros seres y ves el sufrimiento en carne y hueso. Te haces sí. más fuerte, te haces más empático, tu corazón se abre más, tu mente se abre más, pero va acompañado de un montón de empute que llevas por dentro, porque la gente no puede ver más allá. Y es, ¡ay! Da rabia. Y bueno, o sea, esto no lo puedes hablar abiertamente con todos, porque no todos entienden. Y te sientes sola, te sientes frustrada, porque ¿qué voy a hacer ahora? Y, ¡ay no! Es todo un relajo entrar en ese.
A veces ni la familia misma te entiende. ¡Ah! Por ejemplo, yo tengo un hermano. Bueno, mi papá no utiliza redes sociales. Mi papá es bastante mayorcito. Uh-huh. Pero había ido con el convento y le había dicho, tu hija no tiene ni para comer, pero tiene más de 40 perros. En ese entonces tenía 48.
Wow.
¿Con qué les da de comer? ¿Qué cosa nomás hará pues esa madre? Y mi papá me llama. A mi papá le encantan los animales. Yo pienso que de él le salió así. Uh-huh. Y mi papá me llama y me dice, hijita, ¿de verdad tienes tantos perros? Me dice, sí, papi, le digo, tengo. ¿Qué haces? ¿Cómo les das de comer, hija? ¿Los vas a matar de hambre? Bueno, mira, ni sabiendo eso, papá no conoce mi casa. Uh-huh. No conoce mi casa. O sea, no hay ese interés en la familia. Tú puedes ver tal vez alguna publicación que yo tengo. Si algún familiar ha compartido mi publicación, milagro. Uy, pero no lo hace. ¿Para por qué? No sé, a veces pienso que es por vergüenza, porque tal vez dirán, ay, que estas cosas está haciendo mi hermana, digamos. Entonces yo siempre les digo yo a las personas que me preguntan y me dicen, ¿por qué? Yo quiero hacerte mi vida útil. Si no existieran los perritos, yo te prometo, Laurita estaría, no sé, en un centro de rehabilitación de jóvenes, en una casa hogar de bebés. Uh-huh. Y lo que más de joven he trabajado con ancianitos. No hace mucho, igual antes de la cuarentena, estaba con una ancianita igual atiendo. Y me llevo muy bien con los ancianos, mejor que con los niños. Pero cada uno tiene su ladito. Entonces, si no fueran los animalitos, fueran esos lugares. porque yo tengo un lema, siempre manejo este lema y me encanta siempre decirlo, es el que no vive para servir, no sirve para vivir con personas de la tercera edad, porque te cuento que pasan casi lo mismo, la indiferencia de la familia, de la sociedad, sí. Los abandonan, los dejan así, a veces tienen necesidad de cariño y nadie les da, entonces yo los asimilo a los dos, con la diferencia de que uno es animal y el otro es humano, ¿no? El humano puede hablar, necesito, pero por más que hable nadie les hace caso. Y creo que por eso me llevo bien con ellos. O los saco a pasear, a comer algo. Me doy un tiempito. Yo debería estar trabajando para hacerme una casa, para hacerme un auto, para hacerme una moto, para hacerme buena ropa. Pero la verdad es que a mí no me interesan las cosas materiales.
Pienso que tú estás escribiendo tu propia historia, con tu propia idea de lo que es felicidad, lo que es realización personal, y no tanto así con lo que la sociedad espera de ti, ¿no? Que esto que acabas de mencionar, estabilidad económica, éxito, medido en lo que logras, lo que tienes, y más lo relacionas con el servicio, ¿no? ¿Cómo puedes tú ayudar. Y qué misión es la que estás viniendo a cumplir a este mundo? Qué lindo, Mari, me alegra mucho. Ahora dime una cosa, ¿cuál crees que es el rol que cada ser humano podría y quizás debería incluso jugar a la hora de abordar la problemática de los animales en situación de calle?
Mira, siempre yo he pedido de que personas que quieran, digamos, ayudarse a esterilizando, porque ahorita lo que hay que buscar es de disminuir la sobrepoblación canina y felina, porque gatitos a montones, perritos igual, bajo los puentes, en los matorrales, las autoridades mismas se organicen, no sé, hacerlo más trabajo hormiga. Pero difícilmente lo van a hacer, por más que hagamos marchas. Mañana precisamente hay una marcha queriendo impedir la venta de animales en los mercados. No creo que nos vayan a hacer mucho caso, porque tú sabes que todo es movido por muñeca y por plata. Sí. Así que difícilmente nos van a hacer caso. Lo único que hay que hacer es siempre tratar de concientizar a la gente, a la sociedad misma, de que esterilice. Si ve a un perrito, una perrita que está por ahí, esterilizar, ayudar en la esterilización, no sé, juntar una amiga, otra amiga, hacer un café o algo, reunir el dinero, un veterinario, esterilizada, una, que esterilices una, salvas como 60, 100 perritos, ¿me entiendes? En un año. Entonces, es harto, porque la hembrita tiene crías dos veces al año, ¿ya?
Sí.
Esas crías, digamos, del primer parto son 6, son hembras. De esas 6 hembras van a salir otras 6 hembras, claro, de cada una. Es toda una cadena de críitas, claro, de guaguas. Sí. Sí o sí, yo pienso que la gente misma tiene que ver cómo ayudar. De la misma manera he empezado yo. Yo he empezado, digamos, como hogar temporal también, aparte de ayudar a estas dos perritas, que es la negra que ha salido adoptada y la beba que está todavía en casa. Fui hogar temporal de 5 pequeñitas, sí, tamaño de la mano, chiquititas, y toditas eran hembras. 3 se fueron y 2 quedaron en la casa, que siguen en la casa, que son clavos las dos, pero les hemos hecho esterilizar. Entonces, de ahí hemos adoptado esa, ¿cómo te diría?, ese ingreso al refugio. En la edad, esterilizado que entra al refugio.
Es una política. ¿Cómo es parte de tu póliza?
Sí, se podría decir. No ha procreado un perrito dentro del refugio. No ha procreado. Siempre he recogido de la calle cachorritos, o si no, mamás con sus bebés. Recogí 2 mamás en todo este tiempo. No, 3 mamás con sus bebés. Han terminado de darle lactar, han empezado su tiempito de los bebés, esterilizar a las mamás.
Claro, para terminar el ciclo.
Entonces, sí, porque no, imagínate procrearse en un refugio, no. La verdad yo no le veo lo a eso. Eso tratamos de hacer. Como te he dicho, la casa no tiene rejas, no tiene límites, todo es para ellos, todo lo que llega es para ellos, y lo que trabajo, bueno, ya me sustenta a mí, pues, porque yo prácticamente ya me he independizado de mis hijas. Para lo único que yo trabajo es para mi existir nomás, pues, ¿no? Mi comida, para algunas necesidades que tengo, nada. Porque después, como te he dicho, mis guaguas tienen su cuentita y de ahí dispongo lo que tengo que disponer. Todos los días en menudencia ocupo 7 a 8 kilos. El kilo cuesta 6 bolivianos. Entonces, 7 a 8 kilos de menudencia. Botellones de gas utilizo uno por semana. La limpieza, a veces no alcanzo, digamos, a lavar las pasadas todo yo. Entonces, sí o sí tengo que delegar, digamos, el lavado de frazadas a otra persona porque no lo puedo a veces hacer todo. Es bien cansador, es bien agotador, te digo. Y en la noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana tengo que despertarme. Como todos duermen adentro, desde la mañana hay que ir a abrir la puerta para que todos vayan a hacer pis al patio. Y todos salen, filitas salen, hacen pis y otra vez se vuelven a sus camitas. Eso es rutina,
claro,
rutina en la noche. Y como mi hijo no está acostumbrando, entonces yo tengo que llamar Jay, Jason se llama Jay, le digo ya es hora de andar a abrir la puerta, se da apenas como que va porque él no está acostumbrado, mientras que yo ya tengo el horario en mi cabeza entonces, y voy y hago lo que tengo que hacer, pero cuando busco niñera tengo que monitorear yo también de lejos de donde esté.
Claro, sí, por más de que no estés ahí, físicamente, mentalmente siempre vas a estar ahí. Wow, Mari, qué increíble realmente. Es difícil siquiera imaginar todo lo que haces. Y sé que hay mucho más que quizás no has podido, no hemos podido tocar en esta charla, pero que sí espero lo podamos hacer en otra junto con el Boris, porque hay mucho que aún se puede explorar. Te agradezco de corazón el que nos hayas dado un pantallazo general acerca de esta noble misión que has venido a cumplir en este mundo. No sé si es que tienes alguna anécdota que quisieras compartir con la audiencia, conmigo, o alguna opinión, algún mensaje que quieras compartir con los que estén escuchando. Te doy el espacio.
Bueno, la verdad es de que en esta labor tienes más anécdotas tristes que alegres, ¿no? La anécdota más triste es de que cuando estaba, creo que en el segundo año ya de esta labor de rescatar perritos, yo ya tenía bastantes cachorros, tenía 3 como para alemanes, tenía 3 pequeñitos como 5 pequeñitos como salchichas y 5 enormes, grandes, una mamá enorme que rescaté del mercado que puso 14 perros.
Wow.
Tenía, sí, era una cosa de 25 cachorritos. Wow. Que tenía. Mira, en ese momento bastó que ingresaran 2 perritos que se veía que estaban mal, como te decía. Vino el doctor, me los atendió y me dice, están mal, me dice. Tienes que separarlos. Los separé al baño, había una habitación así alejadita el baño, y ahí los acomodé a ellos, pero igual, el virus lo llevamos a los demás y en menos de mes y medio enterramos 20 cachorritos.
Wow.
Se murieron, tenían parvovirus los que me trajeron último. A mí la verdad me dio mucha pena y yo me sentía frustrada, yo decía, ¿para qué traerlos aquí a morir? No, esto no es lo mío, no, yo ya no quería, pero tenía en ese entonces 18 grandes y no, pues, ¿cómo los voy a botar? Tenía que seguir nomás. Y así ves muchas cosas, la indiferencia de la gente es grande, te duele. Lo que más ha dolido ha sido eso, enterrar a los bebés, tantos bebés. Mi hijo era el que tenía que cavar cada vez un lugar donde enterrarlos, traerlos aquí para que vengan a morir. Es lo peor que me puede pasar, lo peor. No. Yo me sentía algo así como una mamá descuidada. Me sentía muy mal. Y he estado muy buen tiempo con una depresión enorme. Y fue después de eso lo que me detectaron diabetes. A los meses de eso ya me detectaron diabetes, porque me puse realmente mal.
Sí.
Estaba a veces costurando y me ponía mal y me dolía la cabeza, estaba bien mal, y hasta que mi hijo me exigió, me dijo, no, vamos al médico, tenemos que saber qué tiene. Me hicieron sacar un montón de análisis y al final me detectaron la diabetes. Lo más terrible es verlos ahí, que estén enfermitos, no se puedan defender, no te digan esto. Ay, quiero, sí, esto me duele. Con este perrito que hemos rescatado hoy día, me soñaba, te cuento, me soñaba y decía, ¿dónde estará?
¿Antes de que lo rescates?
Sí, antes que los rescate. Y una señora le había sacado foto, me mandó y me dice, hay un perrito, mire cómo está, me dice, no sé si puede venir a rescatarlo. Y justo
Tú sabes, no tenía la movilidad, no había la camioneta, entonces no fui. Y me dices, casi siempre lo veo, pasando unos 2, 3 días lo veo, de que lo vea le aviso, perrito, perrito, así gritando en mi sueño. Me soñaba bastante con este perrito. Wow. Y no, pues esta mañana yo estaba ya terminando de cocinar y él dice, estaba haciendo igual el trabajo y me llama la chica y me dice, señora, le cuento que lo he visto al perrito, le voy a dar comida hasta que usted llegue, pero voy a llegar casi en media hora. No, no importa, voy a ver cómo lo agarro. Yo fui, me lo alcé y me lo llevé a la mancito, pero el doctor me dijo, debe tener entre 8 a 10 años.
Wow.
Ya es mayor. Pero está pues con una desnutrición severa. Voy a publicar igual para ver cómo puedo conseguir ayuda, porque va a necesitar alimento extra. Ya le han colocado desparasitante y no sé qué inyección más le colocó el doctor.
Y Mari, ¿qué es lo que te ayuda a salir adelante? O sea, me estás contando cosas fuertes, ¿no? O sea, a nivel emocional es bien fuerte. Y somos humanos, somos imperfectos. Cuando abres tu corazón a una labor, o sea, es una labor noble, sí, pero es bien como que ves las cosas así al desnudo. Sin censuras, sin nada, ves el sufrimiento en carne y hueso. Ves la felicidad y la retribución con la que ellos te quieren alegrar la vida, pero también ves el sufrimiento, ¿no? Por el cual ellos pasan. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, has logrado superar esa decepción, salir de ese cuadro depresivo, esa vez, por ejemplo, que has tenido que enterrar tantos animalitos? ¿Qué piensas que es lo que te hace seguir?
Yo pienso que solamente la fortaleza te la da Dios. Yo soy una mujer creyente solo en Dios. Solo creo en Dios, orando y pidiendo a Dios fuerzas y fortaleza. Y aparte, bueno, muy contradictoriamente, la rabia que le tengo a la gente que no hace nada cuando piden ayuda y pueden ayudar. Y dicen, no, no puedo, es que mi trabajo, es que mi hijo, que mi esposo, que mi casa, que el dueño de casa. No sé, pienso que esa rabia que le tengo así a la gente que son así me hace que duplique mis cosas. A veces te tienes que olvidar hasta de comer. Hoy día, por ejemplo, hemos salido casi a mediodía, a las 12:30 hemos salido, hemos regresado casi a las 3. Tienes que dejar todo ese rato y decidirte en hacer las cosas, ¿no? No puedes hacer las cosas a medias. Si te decides hacer algo, lo tienes que hacer y hacerlo hasta el último, salga como te salga. Si te salió bien, bien. Y si no te sale, pues otra cosa hay que intentar. Moverse, ser parte de la solución, no ser el problema, no ser la estanca, no ser la piedra, sino ayudar, apoyar, ser la escalera, ser, no sé, la mano que te jala.
Sí, sí, es un proceso complejo y largo. Todo el tema de rehabilitación de animalitos lleva tiempo y mucha, mucha paciencia, mucha entrega.
Hay una, por ejemplo, que se parece a la mascotita de Boris, a una blanquita con negro.
¿A la vaca?
Sí, llego, le digo Bacalola a mi Eva, que se llama Bacalola, le dice. A ella, por ejemplo, la atropellaron. Su bracito izquierdo era todo destapado, el cuerito. Y ella era cachorrita. Yo, con un gran dolor que la hemos rescatado, a mí me ha costado como 2 a 3 meses hacerle quitar la venda de su bracito. Yo la llevaba en mochila. A ella la llevaba cada día al veterinario, en movilidad, ir y volver. En ese tiempo no tenía ayuda, así que iba en movilidad en trufi. La parte que a mí más me dolía era cuando le quitaban las vendas, porque mi guagua lloraba, chillaba, y yo llorando en la calle, lloraba, me dolía en el alma escucharla llorar. Y tenía que llegar a la casa a darle sus medicamentos también, había que darle desinflamantes, cicatrizantes. Ha quedado así, renguita de su patita, pero uf, las averías que me hace cuando se acuerda que es Anita. Sigue la Evita conmigo. A ella igual, la organización me dice, no, te vamos a ayudar, que nosotros, que por favor, hogar temporal, ya. Hogar temporal. ¿Qué entiendes por hogar temporal? Un tiempo, ¿no ves? Uh-huh. Pero conmigo ya hace años. Años está la Eva. Y me dijeron todavía, no, va a ser raza pequeña, miren una cajita entrado y esta perrita cuántos meses ya tiene. Raza pequeña va a ser, es inmensa la raza pequeña. De ella sí yo me he aferrado uñas y dientes. No he querido darle en adopción, tampoco postearla porque me ha costado el alma.
Hay muchos, ¿no?, casos en los que
piensas que no van a poder darle el cuidado que tú le estás dando y que necesita, porque para no sufrir más trauma por el desapego y quizás familias que no les van a dar la asistencia que ellos realmente necesitan, porque adoptar animales discapacitados es como que una lotería encontrar una familia que realmente les vaya a dar esa asistencia y ese cuidado. ¿Qué es lo que te enseñan día a día tus guaguitas? ¿Qué has aprendido de ellos durante todo este tiempo?
La lealtad y la fidelidad a pesar de todo. Son bien fieles. Hagas lo que les hagas. Si tú les das comida, les das cariño, les das un lugar donde dormir, no te dejan y pese al tiempo que pase, tampoco te olvidan.
¿Has alguna vez vuelto a visitar a un animalito que hayas dado en adopción?
Sí, aquí se hace seguimiento. Yo hago seguimiento. Mm. Los doy en adopción y a los 2 meses voy a visitarlo para ver cómo están. Porque si voy a los 2-3 días, no, pues difícilmente se van a acostumbrar a la familia, ¿no? Tengo que darle tiempo de que se olvide de nosotros por lo menos, ¿no? Entonces hago eso y se acuerdan de uno. Tú les hablas como les hablabas, entonces hacen sus orejitas y ya no, se acuerdan. Son bien, bien tiernos. A ellos solamente les hace falta hablar, nada más, porque saben expresarse. De alguna u otra manera se expresan, se hacen sentir. Ahora me dirás tú, ¿por qué rescatas, digamos, perritos que pueden vivir en la calle? ¿Me entiendes? Lulu, por ejemplo, pasaba su celo y seguía tranquila en la calle, ¿no? Pero lo que yo no quería era que siga teniendo crías. Ahora de este bebé que hemos rescatado esta tarde, a él le das cariño, le das comida, se rehabilita y consigue adoptante porque es bien bonito. Con esa mentalidad lo fui a recoger también. Ahora los perritos que hay a veces atropellados, que hay heridos, ya no rescato mucho por el tema de atención. Es que porque yo también a veces me pongo mal, no puedo atenderlos como antes. Antes hacía sesión de fisioterapia, digamos, en sus patitas, era todos los días a la misma hora. Pero ahora con lo delicada que ando, no puedo.
Claro.
No puedo. Yo misma me siento ya un poquito cansada. Entonces lo que estoy tratando de hacer ahora es dar en adopción los que están ya bien, los que pueden ser adoptados y recién disminuirme un poco de trabajo y atender, digamos, en esa etapa estoy ahora. Porque no es nomás asignarlos ahorita. No es decir, aquí hay un atropellado, claro, que venga. Aquí hay una mamá con bebés, que venga. Aquí hay un perrito abandonado, que venga. Aquí hay una cría, que venga. No. Y es calidad de vida, que tengan su espacio, que tengan un espacio ellos donde puedan corretear, donde puedan jugar, donde nadie les impida hacer sus cositas. Y si quieren dormir en el sillón, que duerman, en la cama, que duerman. Quieren dormir en su camita, que duerman. Quieren dormir en la tierra, que duerman. Que nadie les diga nada, ¿me entiendes? No ponerles ese límite, ¿no? Tú de aquí a aquí no te mueves. En este cuadradito tú tienes que estar. En este canil tú vas a vivir. En este otro canil tú. No, ese es mi objetivo. Es darles calidad de vida como estuvieran en una casa realmente con una familia, con la única diferencia de que tienen varios hermanitos al mismo tiempo, ¿no? Por eso yo no digo refugio, sino digo casa, refugio. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí, les digo. Cuando van a veces a visitarme o canales van a veces a entrevistar igual, les digo, yo vivo aquí. Yo de aquí no me muevo. Si salgo, salgo un rato. Si viajo es un día, dos, no me puedo perder. Vivo aquí. Yo los todo el tiempo, sé qué carácter tiene, sé lo que va a hacer después de comer, sé lo que va a hacer después de dormir.
¡Oh, Mari! ¡Qué increíble! Ahora vamos a pasar a una sección un poco más relajada, que la llamo a la pregunta a la respuesta. Te voy a hacer una serie de preguntas y tú solo me tienes que responder así, en fácil, no necesitas justificar nada, ¿ok? ¿Cuál es tu comida favorita?
¡Ay! El picante mixto.
¿Cuál es tu color favorito?
El lila.
¿Cuál es la última serie de televisión que hayas visto o el último libro que hayas leído? ¿Alguna película que te haya gustado mucho y que quisieras sugerir?
A mí me gusta, me encanta, la que siempre veo, El Gran Showman.
¿Por qué te sientes agradecida en estos momentos?
Por la vida.
¿Hay alguna imagen inolvidable que guardes en tu memoria por siempre?
Creo que es cuando la conocí a mi mamá. A los 37 años la conocí a mi mamá.
Oh, a los 37. ¿Te gustaría compartir con nosotros cómo ha sido ese momento o es algo muy personal que te lo quieres guardar para ti?
Yo me había cuando yo tenía un año y medio y bueno, yo tenía un rencor, un odio grande a mi mamá porque me había abandonado, según yo, con mi papá. Yo, mujercita, ¿cómo poderme criar con mi papá? Pero de papá yo me alejé a los 9 años, siempre fui independiente. Entonces entré a la iglesia cristiana, y ahí fue donde fui aprendiendo el perdón. Y empecé a buscar a mi mamá. Quería que ella me perdone a mí por haberle juzgado. Entonces, a los 36 años, y por medio de un familiar la encontré. La encontré y, bueno, fue un abrazo bien largo. Uh-huh. Bueno, recién ahí sentí el cariño, el amor de una mamá, porque, bueno, hasta ese entonces yo no conocía, digamos, yo no conocía nada referente a una madre. Y para mí fue significativo, fue algo que sí agradecí a Dios porque le pedía que me tranquilice el corazón, porque mi corazón no estaba contento, no estaba en paz, sentía que algo me faltaba, era temerla a mi mamá.
Gracias por compartirlo con nosotros, Mari, te lo agradezco de corazón. Y una última pregunta que tengo para ti es, ¿eres feliz?
No completamente, sí tengo parte, no todo, uh-huh. No completa.
Te falta aún.
Me falta. Sí, no.
Sí, hay muchos que dicen, ¿no? En la vida hay momentos felices. Hay muchos que creen que no se puede llegar a una felicidad plena porque la vida es felicidad y tristeza por la dualidad que existe, ¿no? Porque no todo el tiempo vas a estar feliz ni todo el tiempo vas a estar triste.
Sí, es.
Te quiero agradecer de corazón, no solamente el que me hayas permitido hurgar tu almita y explorar un poquito de lo que ha sido tu trayectoria acogiendo estos animalitos y dándoles una buena calidad de vida, sino por el simple hecho de ser tú, de existir y de ser tan perseverante con una labor que a veces te destroza el alma, pone a prueba tu nivel de resiliencia día a día. Es una labor que conlleva mucho coraje, que mucho trabajo mental igual, para no darte por vencida. Y sé que Boris te diría lo mismo y más incluso quizás. Así que esto va de parte de ambos y yo sé que de parte también de muchas personas que están escuchando. Y es por eso que me gustaría darte el espacio también para que compartas con nosotros cómo pueden ubicarte, dónde pueden encontrar el proyecto, cómo ponerse en contacto contigo.
Bueno, más que todo, yo utilizo bastante el WhatsApp, uh-huh. El Face también. Uh-huh. En Face estoy como Marina Vargas P. También tenemos nuestra página que es Casa Refugio Cochabamba. Su logotipo es un corazón de oro con un perrito y un gatito dentro. Uh-huh. Y bueno, el número que siempre utilizo, que siempre estoy conectada por alguna urgencia, siempre por mis guaguas, ¿no? Uh-huh.
Súper. Lo voy a poner en la descripción del episodio. Y durante la semana siempre comparto más recursos relacionados al tema y a la persona que entrevistó. Entonces, uh-huh. Ahí también los voy a publicar para que la gente tenga el recurso ahí a la mano y a ver que puedan enterarse más acerca de esto. Mil gracias, Mari. Te deseo todo lo mejor. Ya vamos a ver cómo involucrarnos más con este proyecto, porque, bueno, no es nada más decir, ¿no? Sino es hacer algo al respecto.
Agradecerte también a ti, Laurita, a Boris, que ha sido nuestro gancho.
Sí.
De verdad, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco la paciencia. Muchas, muchas gracias. Desde aquí te mando un montón de abrazos, con patitas y todo. Sentirse apoyada, como te digo, hace más llevadera la situación.